Saludos cordiales. Esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo un programa más en este espacio Evolucionando en Conexión, en el que pretendemos llevarles los contenidos que les resulten más interesantes, más favorables para su desarrollo. Siempre lo decimos, o muy a menudo, que nuestra labor es prometeica. Intentamos robar ese fuego de los dioses, robar en el buen sentido, de coger ese fuego divino, ese fuego de conocimiento, de instrucción, de sabiduría, y distribuirlo hacia otros humanos como nosotros, que también pues necesitan pues una luz muchas veces en su camino, o cualquier tipo de instrucción que les venga bien para su desarrollo. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un tiempo de radio que va a durar 30 minutos, y en el que hoy me encuentro, como en otras muchas ocasiones, con un empresario, antiguo empresario de éxito, hoy dedicado a labores más filantrópicas, más sociales, más de ayuda mediante la instrucción, el conocimiento, la enseñanza, de temas filosóficos, espirituales y de consciencia. De hecho, es el fundador de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, que tiene una cátedra en Granada, en la universidad, en la Facultad de Ciencias Empresariales. Él es Gonzalo Rodríguez Fraile y tengo la satisfacción de contar con su presencia en esta mañana. Y lo saludo inmediatamente, que lo tengo al otro lado del teléfono. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
Buenos días, Antonio. Pues encantado de estar con vosotros otra vez, como siempre.
Muchas gracias por tu presencia. Ya llevamos una larga lista de entrevistas que nuestros oyentes pueden ver todas en la página inicial, en la home de esta radio. Ahí aparece un banner en el que, pulsando sobre él, pues se abre una página en la que están todas sus entrevistas de Gonzalo Rodríguez Fraile. Y pueden pues elegir o ver o oírlas todas, que también son sumamente interesantes, ¿no? Con muchas escuchas. La verdad es que está batiendo récords de audiencia en esta emisora. Bueno, hemos quedado para hablar de los deseos, de un tema controvertido, porque bueno, la antigua tradición espiritual habla en contra de ellos, ¿no? De un vivir sin deseos. Pero por otro lado, y luego en la actualidad, pues están como muy incentivados, ¿no? A través de los medios, a través de muchos señuelos que nos pone la vida para incrementar nuestros deseos. ¿Cómo los ves, Gonzalo? ¿Son útiles? ¿Son necesarios? ¿Cómo se manejan? Coméntanos, por favor.
Bueno, yo creo, Antonio, que este es un tema que es verdad, que está comentado, ¿no? Y es cierto lo que tú has dicho, ¿no? De los maestros espirituales del pasado que han puesto ahí el problema. Y también es cierto, pues, que últimamente la psicología moderna, pues, también habla bastante del tema, ¿no? Yo creo que es un tema bastante sencillo de analizar, ¿no? Lo que es más difícil, como siempre, es ponerlo en práctica y saber vivirlo, ¿no? Pero creo que es un tema que se puede analizar con cierta facilidad. Vamos a ver. Mira, en todo el tema espiritual, ¿no? Es un tema de matices, ¿no? Ya sabes que todos los grandes maestros han dicho que es como andar por el filo de una navaja, ¿no? Te pongo un ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre la prudencia y el miedo? ¿Ves? Siendo la prudencia una virtud espiritual y siendo el miedo, pues, una limitación, al ser lo contrario al amor. Pues esa diferencia muy sutil, ¿verdad?, entre la prudencia y el miedo, es algo que tenemos que trabajar todos, pues, para saber situarnos justo en ese filo de la navaja, ¿no? Pues yo creo que lo mismo pasa con el tema de los deseos, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre propósito o intención, ¿verdad?, que es espiritualmente correcto, y deseo, que ya es espiritualmente complicado, ¿no? Porque el deseo siempre es egoico. El propósito, sin embargo, siempre acompaña al amor. Es decir, todos tenemos que actuar, estamos en el mundo de la forma, pues para aprender actuando y para aprender actuando y disfrutando, ¿no?, de la vida, ¿no?, que eso es importante recordar. Y por lo tanto, a la hora de actuar tenemos que tener nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras intenciones, ¿verdad? Claro, cuando esos propósitos o intenciones ya los llamamos deseo, la diferencia está en que cuando yo tengo un propósito y empiezo a actuar en esa dirección, yo debo respetar la ley universal de la que hemos hablado en otras entrevistas, ¿no? Y por lo tanto ver si todo eso fluye, si eso está a favor de la ley, porque hay ocasiones que aunque yo tenga una intención buena de hacer cosas buenas, la ley puede pensar que es demasiado pronto o que no es el momento. Por ejemplo, Nikola Tesla, por decir uno, ¿no? O por ejemplo, cuando Gandhi le pegaron un tiro cuando quiso parar, ¿no?, la división entre India y Pakistán, que por otro lado era espiritualmente correcta pararla, ¿no? Pero la ley del universo necesitaba que la gente pasara una serie de experiencias y eso necesitaba esa separación, ¿no? Por lo tanto, fíjate que yo diría que lo que es la intención o el propósito es espiritualmente correcto y nos llevará a la paz, pero el deseo ya es un paso más, ¿no?, de la intención o el propósito, y en ese paso más la diferencia es que somos nosotros los que queremos controlar los resultados, ¿ves? Cuando yo tengo un deseo, primero el deseo tiene un componente emocional o sentimental siempre, pero segundo, cuando tengo un deseo quiero que se cumpla, ¿eh?, y quiero controlar yo el resultado. Pero es la conciencia y la ley universal la que controla el resultado, no los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, fíjate que yo creo que el deseo nunca nos dará paz, entre otras cosas porque, aunque lo consigamos, siempre surgirá un nuevo deseo. Esa es la naturaleza del ser humano cuando trabaja desde el ego, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos propósito o intención, ¿verdad? Eso no queremos entonces nosotros controlar los resultados, ¿verdad? Sino que dejamos los resultados en manos de Dios o en manos del absoluto o en manos del universo, como lo queramos llamar. Fíjate que en el Evangelio, en la enseñanza más repetida, ¿no?, yo he contado hasta 70, 80 veces donde se habla de ello, es la necesidad de acomodarnos a la voluntad del Padre, ¿no? O sea, la voluntad universal, a las leyes universales que rigen el desarrollo de la consciencia. Y por lo tanto...
Sí, Gonzalo, se ha cortado la conexión, a ver si la retomamos. Porque se ha cortado durante unos momentos. Vamos a ver si conseguimos retomarla. Rogamos a nuestros oyentes disculpas. Y vamos a ver si retomamos esta conexión. Un momento, por favor.
Sí, Antonio.
Sí, que se había cortado.
Se había cortado, sí.
Sí, estaba pidiendo disculpas a nuestros oyentes. Seguimos grabando la entrevista. Pues sí, sigue comentando lo que decías, por favor.
Sí. Perdón, Antonio, ¿continuamos donde estábamos?
Sí.
No, estaba diciendo que la diferencia fundamental entre el deseo y la intención, ¿verdad?, o el propósito, es ese controlar los resultados, ¿no? Que el propósito y la intención, además, se originan en el alma, ¿verdad?, mientras que el deseo se origina en el ego. Por eso los deseos nunca nos darán paz y el propósito y la intención sí nos darán paz. Fíjate que quizá el maestro espiritual que mejor habló de esto, que mejor lo explicó en concreto el tema del deseo, fue Buda. Y sabes que en las cuatro nobles verdades del budismo, la primera verdad es que el deseo es la fuente de la infelicidad del ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que cuando en la psicología moderna se vuelve a hablar del tema de los deseos, habría que distinguir y llamarlos propósitos o intención más que deseos, ¿no? Y entonces ya estaríamos todos alineados en la psicología y en la enseñanza espiritual, ¿no?
Ajá. Pero de alguna forma, digamos que existe un deseo de vivir, un deseo de experimentar, ¿no? Un deseo de gozar, no sé si podría ser un propósito, tal vez, como según tú dices tú, ¿no? O incluso un deseo o un propósito de mejorar, de evolucionar, ¿no?
Exacto, vamos a ver, yo creo que tener el propósito o la intención de evolucionar, eso es necesario y buenísimo porque es la energía, o sea, es como la fuerza, ¿no?, que nos lleva a ello, ¿no? Y lo que tenemos, fíjate tú, que controlar es este tema. Incluso el deseo de evolucionar o evolucionar rápido nos quitará la paz. Porque el timing, o sea, lo que tarda la evolución, cuando se produce y tal, también está dirigido de alguna manera por la ley, aunque nosotros obviamente podemos acelerarlo o dificultarlo con nuestra intención o con nuestra dedicación, ¿no? Pero incluso en la intención o el propósito de crecer, cuando se convierte en deseo egoico, ya nos va a quitar la paz también. ¿Vale? Porque siempre nos va a parecer que estamos creciendo demasiado lento, demasiado rápido, demasiado tal o demasiado cual. Aquí el secreto de la paz es abandonarse en la voluntad de Dios o en la voluntad del absoluto, del universo, y al mismo tiempo que damos lo mejor de nosotros mismos, ¿no?, en las cosas que hacemos. Pero eso ya no es un deseo, eso es un propósito o una intención. El deseo egoico de que pase esto, aquello, lo de más allá, en este timing o en aquel, incluso cuando se refiere al crecimiento espiritual, siempre, no deja de ser deseo egoico y nos va a quitar la paz. ¿Me explico? Y esa es la diferencia sutil, ¿verdad?, que tenemos que entender los seres humanos. Distinguir entre propósito o intención que viene del alma o deseo que viene del ego.
Sí, también algo hay relacionado con lo que uno hace con la mente, ¿no? Estoy recordando en este momento, no, bueno, mientras que estaba hablando te escuchaba y recordaba simultáneamente las palabras de este maestro que tanto menciono, que tú conoces muy bien también, que es Nisargadatta, cuando dice que el problema del deseo es anticiparlo o recordarlo, ¿no? O sea, que lo que nos saca del presente, ¿no?
Claro.
También hay algo de eso, ¿no?
Es que verás, la única realidad que existe es la realidad del ahora. Tú sabes que Eckhart Tolle pues escribió un libro hace muchos años que fue un bestseller que se llamaba El poder del ahora, ¿no? Entonces, evidentemente, yo solo puedo actuar ahora, solo puedo dar lo mejor de mí mismo ahora. En el futuro ya veremos y en el pasado ya pasó, ¿vale? Entonces, precisamente, un ser humano en su crecimiento espiritual tiene que trabajar en dos cosas, ¿no? Primero, limpiar el pasado. Como tú bien dices, muchas veces, como ha dicho el maestro Nisargadatta, ¿no?, pues la mente se va al pasado, ¿no?, a recordar deseos cumplidos o no cumplidos, o sea, cosas que nos han ocurrido y que nos han hecho daño, lo que sea. Eso hay que limpiarlo, porque tenemos que comprender que todo lo que ocurrió en el pasado fue perfecto y necesario para el desarrollo de nuestro alma, ¿no?, de nuestro nivel de consciencia. Es inútil también poner mucho la mente en el futuro, porque normalmente cuando la mente se pone en el futuro y no hemos trascendido el ego todavía, es muy normal que la mente se vaya al futuro y se llene de angustia, ¿no? Precisamente por la incertidumbre de si algunos deseos, aspiraciones, ¿verdad?, se cumplirán, no se cumplirán, lo que sea, ¿no? Entonces, todos los maestros espirituales, evidentemente, nos han explicado la necesidad, si queremos tener paz interior, de aprender a vivir en el presente y disciplinar la mente al presente, ¿no? Fíjate que en mi propio libro yo digo que un ejercicio que todo el mundo podría intentar hacer es sentarse un día en una silla, sin radio, sin televisión, sin un libro, sin nada, solo él con su mente, ¿no? Y luego ver si ese día sería una experiencia agradable o desagradable. Y eso nos dará indicación de hasta qué punto nosotros dominamos nuestra mente o la mente nos domina a nosotros, ¿verdad? Pues claro, si nosotros dominamos nuestra mente, no vamos a dejar que la mente vaya a sitios que no nos produzcan una sensación agradable o de paz, ¿verdad? Mientras que cuando la mente nos domina a nosotros, la mente toma el control y nos lleva donde quiera, ¿no? Y esa disciplina de la mente es algo que tenemos que entrenar, como un deportista tiene que entrenar los músculos en el gimnasio, ¿no? O un pianista los dedos para tocar el piano. Entonces, tenemos que entrenar esa disciplina mental de no permitir que la mente nos lleve a sitios donde no estemos a gusto. No sé si explico, ¿no? Donde no produzca el subproducto que necesitamos, ¿eh?
Claro, efectivamente. Y el deseo y el temor, alguna vez hemos hablado de esto también en las entrevistas que te hemos hecho, has hablado tú, pero lo que te quería preguntar es que si están emparentados, ¿no? Porque parece que un deseo crea una expectativa y también un temor a que eso se frustre o no salga como esperamos, ¿no? Siempre hay como una idealización de la expectativa, ¿no?
Claro, es que, verás, ya sabes, el refrán dice donde no hay expectativa no hay problema, ¿no? Entonces, el asunto que nosotros tenemos que hacer es también aprender a vivir sin tanta expectativa. De alguna manera, fíjate, en alguna de mis conferencias yo he explicado, ¿no?, cuál fue esa evolución en mí mismo, ¿no? Yo recuerdo que hace, pues no sé, 20 o 30 años, cuando era un hombre más joven, yo recuerdo que el 1 de enero pues era el día que hacíamos los propósitos para el año, ¿no? Y yo recuerdo que en aquellas ocasiones, claro, mis propósitos pues eran 30 o 40, ¿no? Pues siempre digo lo mismo, que la cuenta bancaria esté llena, que los niños se porten bien, que no tenga un accidente de tráfico, que no haya enfermedades, que tal, que tal, que tal, que tal. Y me ponía una lista de propósitos para cumplir ese año, ¿no? Claro, el cambio fundamental es que si tú me preguntas cuál fue mi propósito el último 1 de enero, pues fue una línea muy clara, lo que Dios quiera. O sea, no tengo ya propósito personal o deseo personal, lo que tengo es unas intenciones de hacer algo con mi vida mientras siga aquí y lo haré lo mejor que pueda y sepa, pero según la ley también me vaya dictando, ¿no? Pero claro, tener expectativas basadas en deseos, eso con seguridad nos producirá una falta de paz. Primero, porque los deseos de los seres humanos no se cumplen salvo que estén en la ley. Con lo cual, es inútil tener un deseo que no esté en la ley, porque no se va a cumplir. Entonces, al no cumplirlo, se nos va a producir una sensación pues de falta de paz, o de temor, o de expectativa, o lo que sea. Por lo tanto, el tema del deseo está directamente relacionado con el tema del abandono y la aceptación de la voluntad de Dios, ¿no? Que, de alguna manera, como tú sabes, es casi la enseñanza central de todos los maestros espirituales, tanto de Oriente como de Occidente, ¿no? El Evangelio se explica muy bien, Buda lo explica muy bien, Nisargadatta lo explica maravillosamente, como tú has indicado. Y por lo tanto, tenemos que aprender esa diferencia sutil, ¿verdad?, entre tener un propósito o una intención y tener un deseo. Eso es importante, porque lo primero nos va a llevar a la paz y a la creatividad y a todo, y lo segundo no. Lo segundo es lo que hemos tenido los últimos 2000 años de problemas, ¿no? Que hemos actuado con deseo egoico en vez de con propósito o intención del alma, ¿no? Y repito, la diferencia entre uno y otro es la carga emocional en la consecución de los resultados. El propósito deja los resultados en manos del universo y te obliga a ti a dar lo mejor de ti mismo. El deseo incluye el hecho de que tú quieres emocional o sentimentalmente controlar el resultado A o el resultado B. ¿Quieres que pase esto o quieres que pase lo otro? Mientras que con el crecimiento espiritual y la elevación del nivel de conciencia, eso va a ir cambiando y lo que vamos a querer es que se cumpla la voluntad de Dios, no la mía. Porque el universo sabe mejor qué es lo que conviene para el desarrollo de las almas. Nuestra mente no lo puede ver en todo completamente, ¿no?
Claro, efectivamente. Sí, es un camino de aceptación, por lo que indicas, y al mismo tiempo de voluntarismo, pero exento de presión, ¿no?
Exento de carga emocional, claro, o sentimental. Exento de eso, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Yo he montado una fundación, tengo el propósito de que estas ideas pues se diseminen, lleguen a cuanta más gente mejor, Tengo la cátedra de Granada, el tema de las Naciones Unidas, el gran proyecto de Emory, lo que sea. Son cosas que yo voy pensando que pueden ayudar y trabajo en esa dirección. Pero no tengo un deseo emocional o sentimental de que esto o aquello se cumpla. Eso prefiero que quede en manos de la ley, ¿eh? Entonces, todo lo que yo intente hacer que va a favor de la ley, pues va a fluir y voy a ver qué fluye y puedo continuar por ahí. Y aquellas cosas que se me bloqueen, pues deberé darme cuenta de que no están en la ley, por mucho que a mí me haya podido parecer, ¿verdad?, que era un proyecto interesante o que podía ser útil o lo que sea, ¿verdad? No soy yo el juez de eso, es la ley, ¿vale? Entonces, lo que yo he tenido que aprender es a quitarme esa carga emocional o sentimental de que ocurra A o ocurra B y sustituirla por el propósito de que ocurra lo que Dios quiera y yo ya me acomodaré a eso. Y me acomodaré mucho más fácilmente a eso si no tengo una gran carga sentimental o emocional en cualquier otra cosa.
Sí, sí, digamos que el exceso de involucración a título personal, ¿no? El meter mucho el yo de la persona, ¿no? O el ego, ¿no?
Claro, siempre hemos recordado, Antonio, que el ego es el conjunto de los tres cuerpos inferiores, ¿no? Y entonces, aquí la cuestión, una vez más, es si podemos aprender, ¿no?, o entrenarnos a vivir desde el alma en vez de a vivir desde el ego, ¿no? El ego es la mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, ¿no? Claro, como el alma es un cuerpo superior que tenemos, llamémoslo cuerpo espiritual, si prefieres, ¿no? Tradicionalmente se ha llamado alma, pero ahora los científicos y los investigadores lo llaman cuerpo espiritual, yo no tengo ningún problema con eso, pero siempre comprendamos que el cuerpo espiritual tiene una jerarquía más alta que los otros tres cuerpos en términos de vibración y de información. Y además siempre que comprendamos que ese cuerpo espiritual vamos a serlo siempre, mientras que el ego va a durar lo que va a durar. En unos casos pocos años, en otros 80 años, pero más de 150 años no va a durar el ego, ¿no? Entre otras cosas porque si durara más que eso probablemente se cristalizaría y no haría tan eficiente nuestro crecimiento espiritual, ya que la muerte física pues es una gran renovación, por así decirlo, espiritual, ¿no? Donde solo dejamos atrás el cuerpo físico y la personalidad, pero el cuerpo espiritual y el archivo de conciencia sigue desarrollándose y purificándose y viviendo, ¿no?, y existiendo. Y por lo tanto, pues es mejor identificarse con lo que es permanente que con lo que es provisional. Sobre todo es mejor identificarse con lo que vibra más alto que con lo que vibra más bajo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tiene más sabiduría, más información y por física pura, ¿no? Por lo tanto, nuestro reto como seres humanos es aprender a vivir desde el alma en vez de vivir desde el ego, que es lo que hacemos casi todos, ¿no? Ahora, una vez que ya vivimos desde el alma, toda esa diferencia entre el propósito, el deseo, el ego, queda clarísima. Pero hay que subirse a ese punto de vista para verlo tan claro. Porque ya es el refrán de que el árbol no deja ver el bosque, ¿no? Entonces, o algo así parecido, ¿no? Los árboles no dejan ver el bosque. Claro, para ver el bosque bien hay que subirse un poco de altura, ¿no? Te subes en un globo o en un dron y ya ves el bosque completo desde arriba, pero desde abajo, metido en el bosque, pues ves los troncos de los árboles, ¿no? Entonces, vivir desde el alma te da esa perspectiva, ¿no?, más alta y esa paz, ¿no?, interior, porque al alma no le puede pasar nada. Entonces, una vez que te identificas con el alma, pues ¿qué le puede pasar? Los accidentes al alma ya no les pasan, ¿no? Los cánceres tampoco le pasa al alma, y etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ahí está la clave, ¿no? Y ese es el matiz importante entre el propósito y el deseo, ¿no? Y yo animo a todas las personas que piensen sobre esto y que vayan sustituyendo sus deseos egoicos por los propósitos o intenciones de su alma, ¿no?
Y precisamente ayer te comentaba antes de empezar esta entrevista que tenía una tertulia de tipo místico con unas cuantas personas en las que hablamos de estos temas, ¿no? Cada dos semanas. Y hablábamos en una parte de esta tertulia que duró un par de horas, precisamente de este tema, ¿no? De la necesidad, que tú también has comentado y te cité en la tertulia, de elevar el nivel de vibración, ¿no? O sea, de cómo determinadas acciones, pensamientos y palabras, está muy bien dicho en el catolicismo, ¿no? De pensamiento, palabra, obra o omisión, ¿no? Abarca todos los aspectos, ¿no? Pero que todo eso vaya a buscar la vibración más alta, ¿no?
Claro, es que eso me parece que estáis muy acertados, ¿no? En vuestra tertulia cuando habláis de eso. Vamos a ver, la vibración más alta lo que nos permite físicamente es tener más información. Entonces, a mí me gusta pensar en la energía como el contenedor de la información, ¿no? Y ya sabes que hemos hablado en muchas otras entrevistas de que todo lo que existe en el universo está hecho de energía más información o energía informada, ¿no? Claro, el límite de cuánta información puede contener la energía depende de la vibración. Suelo poner como ejemplo que yo en un vaso pequeño no puedo meter 2 litros de agua porque se rebosaría, ¿no? Si quiero meter 2 litros de agua en un recipiente, toca hacer el recipiente más grande para que puedan caber los 2 litros de agua, ¿cierto? Lo mismo pasa con la sabiduría y la información. Si nuestra vibración no es alta, nuestra energía no puede contener tanta información, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo siempre también he dicho en alguna conferencia, oiga, si podemos inventar una máquina que yo pueda enchufar al ombligo a las personas y subirles artificialmente la vibración, ¿verdad? Pues vendrá la información con ello. Al menos no todavía en la humanidad, y tenemos que hacer este trabajo a partir de nuestro crecimiento espiritual que nos lleva a tener una vibración más alta por tener más nivel de paz. Fíjate que en la historia de la humanidad hay muchos ejemplos de esto. Recuerdo la historia de San Pablo, ¿no? Que, bueno, era un criminal hasta que de alguna manera le llegó una luz cegadora que no sé si lo tiró del caballo o iba andando y lo tiró al suelo y 2 días después se levantó siendo ya un tío de nivel 4, ¿no? O, por ejemplo, la historia de Pentecostés con los apóstoles, que antes de Pentecostés, pues San Pedro lo único bueno que había hecho era negar a Cristo 3 veces, ¿no? Pero después de Pentecostés resulta que hablaban lenguas, que se les subió el nivel de conciencia, que iban a todos sitios a predicar, cosa que antes de Pentecostés ningún apóstol predicó nada porque nada tenían que predicar, ¿vale? Entonces, fíjate que en la historia de la humanidad muchas veces ha habido relatos o ocasiones o eventos históricos donde ha habido una subida artificial, digamos, de la vibración en algunas personas y eso les ha llevado pues a tener una sabiduría totalmente diferente, ¿no? Que incluye incluso pues hablar en lenguas o dar el mensaje del amor de una manera sabia. En fin, personas que antes de ese evento no estaban preparadas para hacer eso, ¿no? Por lo tanto, tienes toda la razón, hay que subir la vibración para poder tener más información y más sabiduría. La cuestión es cómo podemos hacerlo. Y la única manera eficaz que yo conozco de subir la vibración es subir la paz interior. Y para subir la paz interior tenemos que comprender cómo es la realidad y tenemos que aceptar la realidad.
¿Y no te parece que también evitando, pues como diría, bueno, los elementos, digamos, de energía, pues la cólera, la ira, el exceso de codicia, todo esto, ¿no? Los 7 pecados capitales que habla el cristianismo o el catolicismo, pero bueno, evitando eso, pero a lo mejor yo creo, también se dice mucho que la única manera de contrarrestar una debilidad es desarrollando la fortaleza, ¿no? Opuesta.
Bueno, en esto también hay varias escuelas, ¿no? Tú fíjate que cuanto más alto es el nivel de conciencia, cuando alguien es místico y ve las cosas en el contexto, pues te puede decir cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Ha habido otros teólogos que han hecho criterios de tratados de moral, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que si el objeto, que si el fin, que si las circunstancias, para analizar un acto tal, pero al final es ama y haz lo que quieras, porque claro, desde el amor nada malo vamos a hacer. Si la vibración es alta y estamos viviendo en el amor, es que lo que tú has llamado los siete, la gula, la codicia, la envidia, la lujuria, es que ni aparecen, ¿verdad? Cuando estamos teniendo problemas con todas esas cosas, es una indicación de que nuestra vibración no está todavía muy alta. Y no pasa nada, es perfecto que sea así. Siempre digo, mira, mi nieto va a párvulos. Ya irá a la carrera universitaria cuando tenga 20 años, pero ahora le toca párvulos. Bueno, pues hay almas que tienen que pasar por esos periodos de evolución, y cuando la vibración no es muy alta, pues claro que tenemos más problemas con todos esos siete, entre comillas, pecados capitales o limitaciones del ser humano. Pero si sube la vibración, viene la información con ella, es decir, la sabiduría, y todos esos cuerpos más bajos se aquietan, producto de la vibración alta. Ten en cuenta que si mezclo agua fría con agua caliente, todos sabemos que acabaré con agua templada. Pues lo mismo pasa con las energías. Si yo os pongo una energía de alta vibración con una de baja vibración, el efecto que se produce es que la energía de alta vibración tiende a acelerar la de baja vibración, ¿no? Eso es un problema físico. Por lo tanto, tienes toda la razón, tenemos que subir la vibración. Y fíjate, yo muchas veces le digo a la gente, cuando están teniendo problemas en algún punto de su vida, más que luchar directamente contra ese punto, a lo mejor es más inteligente elevar todavía más las otras virtudes y dejar que esa vibración alta de esas otras virtudes que sí tenemos limpien esas limitaciones que también tenemos sin enterarnos. O sea, sin ser conscientes de esa limpieza, ¿no? Por eso siempre en algún programa tuyo he hablado de que es mejor usar el método de la aspiradora que el método del psicoanálisis, porque el método del psicoanálisis consiste en ver todas esas limitaciones que tienes, sacarlas a la luz y sanarlas. Tarda bastante tiempo, funciona, pero tarda bastante tiempo. Es como siempre he dicho, oye, si se nos caen unos papeles al suelo, puedo cogerlos con la mano uno a uno, pero me deslomo y tardo 2 horas, para eso han inventado las aspiradoras, ¿no? Entonces, a veces, cuando todos los seres humanos tenemos unos puntos de desarrollo más altos que otros, porque el nivel de conciencia son 20 líneas de desarrollo, que ya hemos hablado otras veces, ¿no? Se llama un psicograma. Bueno, pues yo casi prefiero apoyarme en mis líneas más altas para que esa alta vibración me arrastre las más bajas para arriba sin yo tener que trabajar tanto en ellas. Y eso es algo que podríamos probar y verificar si nos funciona.
Muy bien. De acuerdo, pues hemos llegado al tiempo límite que teníamos para esta entrevista, lamentablemente, porque está siendo muy interesante y muy jugosa, diría yo, con contenidos muy muy prácticos y muy muy claros para que cualquier persona que pase por cualquier tipo de dificultad o aunque no la pase, pero que esté con deseo de mejorar en su percepción de sí mismo y en su interior, pues tenga herramientas. Voy a dar la dirección web de la Fundación de Gonzalo Rodríguez Fraile, que es www.desarrolloconciencia.org. Aquí van a encontrar, además de mucha información sobre esta fundación, un libro muy, muy, muy interesante que se llama Un paradigma de la realidad, y que se está vendiendo muy bien, está siendo la base para trabajos con unas perspectivas realmente increíbles, ¿no? Increíbles para lo que ha sido hasta ahora la atención que se le ha prestado a estas temáticas, ¿no? Y bueno, da una información espiritual y psicológica muy bien estructurada, que yo recomiendo que nuestros oyentes pues si les nace y sienten que va a ser positivo para ellos, pues puedan tener este libro. Gonzalo, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa. Ya hablaremos y nos escribiremos para citarte para otro. Y, en fin, te deseamos muchos éxitos en esta magnífica labor que estás realizando.
Pues muchísimas gracias, Antonio, encantado, a vuestra disposición como siempre, y ya me avisas y quedamos.
Perfecto, pues hasta pronto, un abrazo.
Muchas gracias, Antonio, un abrazo a todos tus oyentes también.